Lo que estuvo también, pues no muy positivo, ¿verdad? Hubo contingencia, digamos que política, porque finalmente el PT, el Partido Verde y la oposición votaron en contra de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. Sí, como yo. Pues no, que el Verde dijo que estaba 90, 95% a favor o de acuerdo con la reforma de Sheinbaum. Bueno, pues los números tienen otros datos y los aliados de Morena, PT y Verde cumplieron sus amenazas, votaron en contra. La mayoría de estos legisladores y legisladoras del proyecto de iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum. De esto y mucho más platicaremos esta tarde. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
La información en W. Así las cosas. Con Enrique Hernández Alcázar.
Toda la información que necesitas saber para cerrar el día.
Así las cosas.
Con Enrique Hernández Alcázar.
En W.
El Pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de hoy no alcanzaron la mayoría calificada. 234 votos en contra, sumados los de el Partido del Trabajo, el Partido Verde, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. A favor, sí. 259 votos de Morena y una abstención. No hubo discusión en lo general, solo pasaron a tribuna los 6 coordinadores parlamentarios para explicar el posicionamiento político de cada bancada, de cada partido político. Los aliados de Morena anunciaron el voto en contra, pero afirmaron que continuarán en la alianza. Lo que sí es que, pues, le echaron atrás la reforma de Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados. Y en la línea telefónica saludo con mucho gusto a Pablo Gómez Álvarez, es el comisionado presidencial para la reforma electoral. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues cumplieron PT y Verde y votaron en contra. ¿Cómo lees lo que pasó hoy en la tribuna de San Lázaro?
Bueno, el hecho de ese voto es decir, la minoría de la Cámara o las minorías en la Cámara pudieron lograr bloquear una propuesta de la mayoría. Tenemos un sistema de modificaciones constitucionales con mayoría calificada de 2/3,
¿sí?
Sin lo cual no es posible proceder a llevar a cabo reformas. Entonces han coincidido todos los partidos minoritarios de la Cámara de Diputados en un bloqueo a una propuesta que los beneficiaba. Yo creo que cambiar el sistema de la representación proporcional, es decir, esa parte de la Cámara que se nombra de conformidad con los votos, con el porcentaje de votos que cada partido obtiene, era un inicio para lograr que esos diputados y diputadas no fueran la expresión de las dirigencias de los partidos, sino que fueran la expresión de la voluntad del electorado, como debe ser siempre la representación.
Sí, o sea, que nosotros no hubiera dedazo. Esa era la joya de la corona para la reforma, según se explicó desde la propia comisión, desde la presidencia de México, quitarle la potestad a las dirigencias de los partidos para, por dedazo, decir quiénes iban a la lista de plurinominales. Pero yo te diría, Pablo, esto que pasó hoy en la votación que dices, la minoría bloqueó a la mayoría, ¿no es eso la democracia? Es decir, que se junten las bancadas y digan, no estamos a favor de esto. La reforma electoral plantea otra cosa, es decir, plantear una reforma con A de mayoría absoluta.
No estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente cuál es el hecho político que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta que a nivel de la representación popular hay una mayoría que quiere esos cambios, que son significativos, porque es una modificación del sistema de partidos, es una mejoría en la calidad de la democracia y es una participación de la ciudadanía ahí donde debe participar, que es la elección de sus representantes, ¿no? Entonces, hay un planteamiento de la mayoría, y las minorías han coincidido en no dejarlo pasar. Ese es el hecho político.
¿Y cómo no valoras el hecho político?
Que esté bien o que esté mal.
¿Es democrático?
Ese es el hecho.
¿Y cómo lo recibes, este hecho político?
Pues es un hecho político que va a tener consecuencias que no sabemos todavía cuáles serán. Pero sí tendrán consecuencias, porque es un hecho político relevante. Ahora, yo no estoy diciendo que se modifique el método de reforma de la Constitución. Me parece muy bien que la Constitución requiera la decisión de 2/3 partes de las dos cámaras y de la mayoría de las legislaturas de los estados. Me parece que es un buen método para reformar la Carta Magna. Simplemente estoy diciendo que lo que tenemos enfrente es un hecho político relevante.
Oye, en este hecho político relevante, ¿faltó en el proceso más consenso? Es decir, no discutirla solo entre ustedes, digámoslo así, esta propuesta, esta iniciativa de reforma electoral. Hasta Noroña decía en el Consejo de Morena el otro día, pues sí fueron un poquito autoritarios.
Yo no veo lo autoritario, y tan es así que se puso a la consideración de la Cámara. Y en la Cámara no fue aceptada, fue desechada. ¿Dónde está el autoritarismo? ¿Cuál fue el método? El método era hacer una consulta, recabar opiniones, hacer una gran encuesta, hacer un examen, digamos, abierto, no cerrado en las cúpulas de los partidos. Porque ya sabemos cómo piensan ellos.
¿Pero sí hubieran hablado con las cúpulas de los partidos o no era necesario conocer los puntos de vista, incluso de propios aliados?
Hablamos hasta el con los partidos que forman parte de la alianza,
sí.
Hablamos hasta el cansancio.
Pero con los otros no.
Es más, no hasta el cansancio porque nunca nos cansamos.
Bueno, no hablaron bastante, vamos
ahora,
a decirlo así, Pablo.
Los demás partidos, ¿qué posición tienen? Seamos sensatos y objetivos. Cualquier cosa de esta naturaleza que provenga de Morena, no lo van a apoyar. Y sabemos perfectamente bien cuáles son sus motivos. Una reforma como esta, que le quita, digamos, a las dirigencias de los partidos un poder sobre el electorado, una preeminencia sobre el electorado,
sí,
pues nunca la van a aceptar. La esperanza era que los partidos con los que Morena tiene una alianza lo aceptaran por conveniencia democrática.
Y no fue
así.
Porque
el compromiso de la Cuarta T es un compromiso democrático, no es un compromiso con las cúpulas partidarias, ¿no?
Bueno, pues no los convencieron lo suficiente.
Pero no se logró. Bueno, es que, como se ve, no era un problema de convencimiento, ¿no?
¿Era un problema de poder?
No.
¿De rebanadas del pastel?
El poder lo tiene la Cámara, el poder lo tiene el Congreso. De eso no vamos a discutirlo. Lo tiene el Poder Legislativo, ejerció un poder de bloqueo. No es un poder ejercido por la mayoría, el mecanismo es bloquear una reforma cuando no tiene la mayoría suficientemente grande. Ese es el sistema, ¿no? No estamos inconformes con eso. Es una realidad política y hay que asumirlo.
Pero sí, ahora, están, o sea, tampoco están de buenas, ¿no? Digamos de, ay, mira, votaron en contra el PT y el Verde, pues ya ni modo, lo que sigue, pues tampoco, ¿no?
No, si eso no es un juego.
Sí, pues por eso
no,
te
no,
digo.
No, o es sea, como
dices,
para
va a haber consecuencias, o no sé cuáles.
Esto no es como, a ver, por favor, esto no es una cosa como para alegrarse. Esta no es una competencia deportiva.
Claro.
Esta es una lucha política. Entonces, nosotros lo que planteamos, lo que plantea el gobierno, lo que plantea Morena, es la necesidad de continuar, de no detenernos en el mejoramiento y desarrollo del sistema democrático. Hemos logrado grandes cosas. Primero, pues que se respete el voto, ¿no? Esa es una gigantesca.
Oye, y lo hicieron con el INE que dirigía Lorenzo Córdoba. Por cierto, bueno, o sea, ahí no, ganaron dos elecciones. Ganaron con López Obrador, ganaron con Claudia.
El INE no pudo hacer las fechorías que en otras ocasiones había logrado hacer.
Pero no porque
también ha habido
bien.
Cambios. También ha habido cambios dentro del INE. O sea, todo es producto de un proceso de desarrollo de la democracia, de transformación del país. Pero lo importante, como lo ha dicho la presidenta, es no detenernos. Sí, hemos tenido una dificultad, pero esa dificultad no se debe a que la presidenta y la transformación en curso se haya detenido. Simplemente ha habido pues, un incidente que lo ha demorado, digamos.
Oye, Pablo,
pero
no
nos estamos deteniendo.
En ese sentido de no detenerse, ¿sigue el plan B? ¿Y cuál sería un plan B?
Bueno, puede haber un plan B y puede haber también después una parte primera del B y otras sucesivas partes.
Vamos, de aquí hasta el Z, ¿no?
Obviamente, obviamente no nos vamos a detener. Esta circunstancia que ocurrió hoy en la Cámara es una circunstancia, eso es, simplemente, ¿no? No nos hemos detenido ni nos detendremos.
Bueno.
Y seguiremos. Habrá propuestas en los próximos días y semanas y meses que vayan apuntando pues al mismo propósito de elevar la calidad de nuestra democracia, de lograr la participación del pueblo en las grandes decisiones, evidentemente pues, en su propia representación, pero no solo en esas, sino también en aquellas que van en el sentido de la transformación. La transformación es el signo de nuestro tiempo. No haremos nada para detenerla. Habrá momentos como este que se demore, pero hay que seguir.
Bueno.
Ese es el llamamiento y ese es el planteamiento cuando la presidenta habla de propuestas subsecuentes.
Muy bien.
Sí las habrá.
Bueno, pues estaremos viendo de qué se trata y cómo las presentan. Pablo, te agradezco como siempre la conversación esta tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Igualmente, Pablo Gómez es el comisionado especial de la Presidencia de México para la reforma electoral, que dice, no estamos contentos, pues si no se trata de un partido de fútbol, habrá consecuencias, no sabemos cuáles, para quienes votaron en contra dentro de la alianza política que conforman Morena, el PT y el Verde, y tendremos plan B, plan B punto uno, plan B punto uno, punto dos, plan lo que sea, pero no se detiene la transformación. ¿Usted qué opina? 55